La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días voy a estar dándoles unos consejos sobre estudio bíblico, viendo específicamente el libro de Apocalipsis. Pero antes, quiero hacer una oración. Padre Santísimo, que estás en los cielos, gracias por siempre escuchar nuestras peticiones, gracias por tu presencia con nosotros. Pido que cada persona pueda sentir tu presencia y tu paz hoy. Y pido que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el comienzo de su libro, el apóstol Juan, autor de Apocalipsis, nos ayuda a entender este mensaje enigmático. Leamos los primeros versículos. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo, para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios, confirmado por Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Juan no deja lugar a duda, lo que él escribe pronto había de suceder. Algunas personas leen esto y dicen pronto ha de suceder, pero se olvidan de que Juan escribió hace 2000 años. Cuando él escribió ya se acerca el tiempo, nos da una pista de que no está hablando de algo que todavía tiene que cumplirse. Es algo que se cumplió hace mucho. En Daniel 12, a Daniel se le dijo que sellara su libro, porque todavía faltaba tiempo para que se cumpliera. Y se cumplió esa profecía unos 600 años después. A Juan se le dice que no selle su libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Para entender el libro de Apocalipsis, tenemos que mirar hacia nuestro pasado, no el futuro. Ya pasó. Era algo que ya estaba por suceder en ese momento. Hermanos, ya sucedió. Juan menciona que él es testigo del mensaje de Dios, y la palabra testigo y testimonio ocurren 14 veces en este libro, 2 veces 7, dándonos a entender que es un término importante. Si recordamos que estos términos en griego vienen de la palabra mártir y martirio, estaremos acercándonos a lo que Juan quiere comunicar. Él describe a Jesús como el testigo fiel, el que murió por su fe. Juan está escribiendo desde la cárcel, donde él puede ser ejecutado en cualquier momento. Quiere que sus lectores sepan que él es un testigo fiel también. Él escribe a una iglesia que enfrenta la persecución, animando a los creyentes que sean testigos fieles también, que estén dispuestos a ser mártires, que entreguen su vida por el Evangelio. Veremos en el programa que viene que esa es la clave de este libro. El verdadero triunfo viene por medio del sacrificio y el martirio. Ese es el mensaje para esa iglesia perseguida. Ese mensaje para nosotros también. Como dijo Cristo, el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. No es cuestión de que busquemos la muerte, pero es que estemos dispuestos a enfrentar lo que sea por el Evangelio. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Mi corazón sea fiel, Señor, en ti crecer, en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor, déjame
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer en el capítulo 5, comenzando con el versículo 33. Le dijeron a Jesús, los seguidores de Juan y de los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Jesús le contestó, ¿acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí, ayunarán. También les puso esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, echa a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedará bien con el vestido viejo, ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, y nadie que tome vino añejo quiere después de nuevo, porque dice, el añejo es más sabroso. Las tradiciones son tramposas. Empiezan como una solución para una situación puntual, luego se convierten en la solución, la única forma de resolver ese problema, y con el tiempo llegan a ser leyes. Ahí es cuando se convierten en trampa mortal. Los fariseos eran un grupo dentro de los judíos que eran muy celosos por la ley de Dios. Para evitar transgredirla, crearon muchas tradiciones, lo que ellos llamaban una cerca alrededor de la ley. Los fariseos tenían muchas tradiciones sobre la oración y el ayuno. Iban más allá de lo que decían las escrituras. Enseñaban sus tradiciones como si fueran leyes. Y esperaban que otras personas siguieran las mismas tradiciones. Pero Jesús vino con otra perspectiva. Hacía la cosa de otra forma. En todo, Jesús cumplió con la ley de Moisés, tal como ellos, por lo menos tal como ellos intentaban hacer. Pero Él no lo hizo de la forma que ellos esperaban. Y es por eso que Jesús habla de vino nuevo. Su nueva forma de hacer las cosas no cabía dentro de las estructuras de los fariseos. Ellos siempre iban a preferir su forma de hacer las cosas. Tal como uno que se acostumbra a un vino, no quiere cambiar a otro. Ya tenían sus cueros viejos con el vino viejo, y Cristo no podía poner sus enseñanzas puras dentro de esas estructuras rígidas de los fariseos. Veremos en las historias que siguen que Jesús seguía chocando con las tradiciones de los fariseos. Un sábado, Jesús caminaba entre los sembrados. Sus discípulos arrancaban espiga de trigo, la desgranaban entre las manos y se comían los granos. Entonces algunos fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen ustedes algo que no está permitido hacer en sábado? Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomó los panes consagrados a Dios, comió de ellos y dio también a sus compañeros, a pesar de que solamente a los sacerdotes se les permitía comer de ese pan. Y añadió, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Otro sábado, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida, y los maestros de la ley, los fariseos, espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado, y así tener algún pretexto para acusarlo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre que tenía la mano tullida, «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso de pie, y Jesús dijo a los otros, «Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Es bien o es mal? ¿Salvar una vida o destruirla?». Luego miró a todos los que lo rodeaban, y le dijo a aquel hombre, «Extiende la mano». El hombre lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Aquí vemos que Jesús chocaba con los líderes de los judíos en cuanto al sábado. Dios había establecido el sábado para el pueblo judío para que ellos recordaran su cautiverio en Egipto. Era un día de descanso en que ellos no debían trabajar. En ningún momento quiso Dios que el sábado fuera una carga para su pueblo. Hizo el sábado para el bien de los hombres. Pero los fariseos y otros maestros de la ley habían creado muchas tradiciones en cuanto a lo que estaba permitido y lo que no. Hablaban de cuál nudo uno podía atar, qué distancia podía caminar, cuándo era trabajo soltar un animal y cuando no era trabajo. Tenían muchas cosas que la ley no decía. Esto formaba parte de esa cerca que ellos ponían alrededor de la ley. Pero para ellos, sus tradiciones eran tan importantes como la ley de Dios. con sus tradiciones, quisieron condenarle a Jesús y sus discípulos. Querían poner el vino nuevo de Jesús en los cueros viejos de su tradición. Y no entraba. Leamos unos versículos más. Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Zelote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús pasó la noche orando, toda la noche, sin duda, oraba en cuanto a lo que él estaba por hacer. Estaba por seleccionar a los 12 hombres quienes iban a acompañarlo en su viaje los próximos años. No solamente iba a seleccionar a los hombres que continuarían su obra, también seleccionaba al que lo iba a traicionar. Jesús los llamó apóstoles. Esa palabra literalmente quiere decir enviado. Se usaba para hablar de un mensajero o también de un delegado o un embajador. En varias ocasiones Jesús envió a los apóstoles a predicar, primeramente a Israel, pero luego a Samaria y hasta los fines de la tierra. Al final del Evangelio de Mateo leemos, «Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Una cosa que los apóstoles tenían que enseñar a otros era esta necesidad de ir y predicar. Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Por eso, este mandato no sirvió solamente para ellos, sino para nosotros también. Nosotros, los cristianos, somos los enviados del Señor hoy en día. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.